Debemos tomar las curvas más cerradas.
Así ganaríamos un par de años luz.
También podemos prolongar la aceleración
y acortar el tiempo de frenado.
Es riesgoso.
Debemos intentarlo.
Y pensar que desde el espacio todo se ve tan tranquilo.
Cuando las apariencias engañan.
Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
La carrera por llegar al inexplorado polo sur de la luna sigue a toda velocidad, como si trataras esto del Gran Premio de Fórmula 1 lunar. Sí, ninguno de los dos candidatos a posar por primera vez sus naves en el misterioso polo sur lunar cede ni un milímetro en el plan de vuelo. Las sondas de la India y Rusia hicieron historia al alcanzar con éxito la órbita lunar. Bien, la India, Rusia, Rusia, la India. Se miran, uno pasa, el otro pasa, toman la curva, llegan y así están. Son dos sondas, igual no van tripuladas. Se trata de la Chandrayaan 3 y la Luna 25, que ya realizaron con acierto las últimas maniobras de su ajustadísima carrera.
No manches.
Al mediodía de ayer en Moscú había celebraciones por haberse logrado este hito por primera vez en la historia moderna de Rusia. Dijeron desde Rusia, tanto la sonda india, la Chandrayaan 3, como la rusa Luna 25 han realizado con éxito y con muy pocas horas de diferencia las últimas maniobras de emplazamiento en las órbitas lunares, en la órbita lunar más baja, ¿no?
Claro, claro.
¿Qué es lo que sigue? Ya que se posen de una vez.
Sí,
alunicen de una pinche vez. Y eso es lo que espera la banda que lo sigue con banderas de la India o banderas de Rusia según el fanatismo. Ya solo queda justamente que alunicen suavemente para que no destrocen el aparato. El aparato de Roscosmos, que es el de ruso, el día 21 de agosto. Y dos días después llegará la de la India, según lo anunció la agencia espacial.
A ver,
se rompió, no, mejor no. No, bueno, está todo ya, está todo programado, digamos. Así que llegará Rusia, investigará, enviará datos a Rusia y llegará la India, investigará y enviará datos a la India. Y así la situación. Dijeron los rusos, Luna 25 entró en la órbita de la Luna. Y celebró la agencia rusa. Luego también celebraron los de la agencia india. Imagino que con una enorme coreografía. Y yo, como son los indios, Bollywood,
huevo.
Debe haber sido. A mí sí me hubiera gustado estar en el cerebro, en la celebración, de los indios. Sí, totalmente.
Perfecto. Sí, a huevo.
Bueno, el soldado estadounidense King, apellido King, que puso, en mucha más tensión todavía aún la diplomacia entre Corea del Norte y Corea del Sur, y por ende Estados Unidos de Norteamérica, no fue ni secuestrado, ni desaparecido, ni nada parecido por el régimen de Kim Jong-un. No, cruzó porque quiso, dijo la agencia de noticias.
Cruzó
de, de Corea del Norte, y porque estaba cansado del abuso, discriminación y racismo imperante en el ejército gringo. Es coherente, digo, llegó. Llegó y dijo, me tratan muy mal en los Estados Unidos, en el ejército de Estados Unidos, me dicen nada, que el negrito esto, que vaya para allá, es porque soy negro, que la chingada, bueno, aquí me voy a sentir muy cómodo confundiéndome con el paisaje de Corea del Norte.
Bueno.
Sí, no se confunde mucho, pero chido, porque se ve que, no sé,
pero
lo trataban mal.
Recibido.
Sí, pero ¿sabe cómo? Le pusieron, si de un lado era discriminado, del lado de Corea del Norte, dijeron, ¿en serio? ¿Un soldado gringo llega acá por la propia? Le pusieron una alfombra. Vez que comprobaron que no era espía, le pusieron una alfombra roja que va directamente al despacho de Kim Jong-un. Bueno, era moreno y calvo, y no como nos habían dicho. Qué mal esto, porque nos habían vendido una versión de güero, alto, mamado, casi un vikingo, y resulta que no. Así que ahí opera también la discriminación o el favoritismo de algunos en el plano de la investigación.
Póngale.
Sí, un análisis del genoma del hombre de hielo Hutsil, la momia congelada de hace 5.000 años.
Wow.
O sea, 5.000 años quedó congelada, quedó ahí. Entonces
sí
quedó
que sí.
Con muchas cosas que se pueden investigar.
Claro.
Bueno, esto fue hallada en un glaciar de los Alpes, suizos, ¿no? Revela que tenía piel y ojos oscuros y tenía la cabeza calva. El análisis del genoma, yo pensé que iban a descubrir cosas más importantes que el aspecto físico para opinar del vato,
bueno,
¿no?
Pero
bueno, vio el chismecito y dice...
No, descubrimos otras cosas, pero la gente quiere saber.
Y la gente quiere saber. Bueno, era moreno, sí, estaba chaparrito, sí, y estaba subido de peso, ¿verdad? Sí, a huevo, yo vi. Bueno, la cuestión es que el análisis del genoma reveló rasgos fenotípicos como una elevada pigmentación en la piel, ojos oscuros y calvicie de patrón masculino. Sí, que contrastan fuertemente con las reconstrucciones anteriores que se realizaron, que inclusive hicieron como muñeco de cera que hay en museos,
sí que sí,
donde lo que se ve es un hombre alto, de piel clara, ojos claros, bastante peludo, güero, y así, y medio mamadillo. Y bueno, y así, esto lo explica el investigador Johannes Krause del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Alemania. La momia en sí, sin embargo, dijo, es oscura y no tiene pelo. No hay nada más que decir. Alguien tiene hambre, dijo. Y se mama, ¿vio cómo es esto? Bueno, en la lluviosa DF,
sí,
Ciudad de México,
sí,
conocida, la Yeguan y el Ebrard siguen su combate. Me dijiste, te dije, mejor ni hables. No, bueno, búscate algo que hacer y así. Intensa la campaña ahí entre las corcholatas.
Sí,
damas
sí,
y caballeros, hoy es la quincuamilésima, quincuacentésima, octogésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Dadas las novedades de público conocimiento que envuelven a la Argentina y a la preocupación en el mercado del país sudamericano, traemos los índices bursátiles al cierre de la fecha.
Dólar turista,
657,90 sin variación.
Contado con liqui,
725,49, sube 3.22.
Dólar MEP,
645,29, 1.45 arriba.
Dólar oficial,
365,50 sin variación.
Dólar Blue,
780, sube 7 puntos.
Dólar Cueva,
igual cotización.
Dólar Transferencia,
30% arriba.
Dólar de huevos,
suba General Mayorista.
Índice General Merval,
sube 7%.
Acciones y reacciones,
20% arriba.
La sonrisa de masa,
baja 25 puntos.
Peluquín Simil Milei,
sube 30%.
Peluca Simil Pato Bullrich,
se mantiene estable.
Comercios mayoristas,
remarcan al 25%.
Minoristas,
remarcando al 50% y escondiendo la lista de precios.
La CGT,
2 puntos a la baja.
CTA,
6 puntos abajo.
MTA,
perfora el piso de los 5 puntos negativos.
CONICET,
con cara de susto.
Foto con el Papa,
sin variación.
Foto con Alberto Fernández,
sin variación.
Foto con Cristina,
cae 50%.
Foto con la primera dama el día de la fiesta COVID.
Sin cotización.
Reunión con el FMI.
Suma 10 puntos.
Reunión con Joe Biden.
10 puntos.
Comparación del candidato con Donald Trump.
20% arriba.
Mercados emergentes.
5%.
Mercados sugerentes.
Baja 10 puntos.
Mercados decadentes.
1 punto arriba.
Hacer el mercado.
30% más caro.
El kilo de carne.
Sube 15 puntos.
El kilo de verdura.
Sube 20 puntos.
El kilo de fruta.
Sube 16 puntos.
El kilo de verga.
Es lo que vale y se mantiene estable.
El riesgo país.
Cada vez más riesgoso.
Promediando entonces. Entonces tenemos 50% de acciones a la baja,
50% de acciones en alza
y 100% de acciones espasmódicas dado el nerviosismo.
Es todo desde la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Los operadores se han sumado a la moda de operar con salvavidas, paracaídas y chalecos antibalas puestos a modo de prevenir cualquier catástrofe venga de donde venga.
Algunos hablan de algo parecido al 2001, pero con peronismo en el poder.
Otros recuerdan la hiperinflación, pero previenen que no es lo mismo.
Sea como sea, la máxima dice que si es redondeado,
se pedorrea,
huele a culo
y parece un culo,
es un culo.
Otros dicen que eso es demasiado pesimismo y que hay que esperar.
¿Esperar para qué?
Es lo que nos preguntamos todos.
Damas y caballeros, llegó el momento de presentar a quien nos iba a hacer los confines del espacio cósmico, el Capitán Roy Vinilo.
Sí, Capitán. ¿Cómo
Capitán
está, Capi?
Capitán Vinilo, hay un anuncio que realizar de un encuentro muy bonito que hubo en Europa muy, muy, muy del norte.
Ah, sí,
pero
sí,
previo a todo eso,
ajá,
hay un pollo que cocinar aquí. Quimbú de Tuzla, Tires Chapa, Salma de San Luis, Argentina, Lady TNT.
Ha.
Mostraron gran ilusión con el anuncio que usted realizó sobre Candice, que era el día de ayer.
Muchas, muchísimas.
Si será
gracias.
El disco nuevo, que
no.
Doble disco en vivo,
no.
Que material inaudito,
no.
Que nuevas composiciones,
no.
Que un film
no.
con el no. Dua Lipa, que nuevos
nos
covers,
encantaría todo eso.
Que anuncio
no.
De gira mundial,
no.
Que regreso a los escenarios multitudinarios.
Sí, pero no.
Aclare porque oscurece.
Chale.
Sí.
Un EP serían, son tres canciones, dos
tres
que
canciones.
Ya deberían estar publicadas de hace mucho.
Sí, es verdad.
Y una que también tendría que estar publicada, pero que esta sí sería parte, formaría parte de lo que sería el próximo disco de Kandinsky, dirá que estamos trabajando en él y que se irá
no va a salir ahora el disco. Ajá. Iremos publicando canciones a medida que las tengamos.
Sí, el disco ni siquiera va a salir ahora porque todavía está en un super mega proceso iniciático
total.
Composición. Ajá. Y llevado adelante,
pues,
¿no?
Claro.
Hay por supuesto ideas, digo,
sí,
yo
sí,
por
sí,
ser allegado y tengo, tengo mucho acercamiento,
claro que sí,
con quienes cuecen el bacalao en este sentido y sé en qué anda. Ajá. Pero digo, va a ser un tiempo prolongado. Por ahora es una especie casi de anticipo, podría ser, de algo que la mayoría, si estuvo atento. Ajá. A lo que es Kandinsky Dirac,
pues, claro,
¿no?
Y
inclusive en caso
son,
ya sabe qué canciones y que han escuchado en diferentes.
Ajá.
Contextos, pero no estaban subidas a la totalidad de plataformas y demás, como para que, así que eso será lo que aparecerá el fin de semana, ¿verdad?
Ajá, el bueno, sábado, eso, este sábado.
Para quitar así
en todas las plataformas, no solo en Spotify.
Ajá, ajá.
En todas.
Perfecto,
así
perfecto. Bueno, aclarada esa situación para no generar. Ajá. Falsas expectativas, ni mucho menos, y les quería comentar de un encuentro que hubo en Suecia.
Ah, no puedo ver.
La reunión de ABBA, sí, ABBA no, una pequeña reunión desintegrada en Estocolmo, en la puerta del Museo de ABBA.
Sí.
Luego me confesaron que no ingresaron al Museo de ABBA.
Ah, mire.
Qué feo, qué mal. Bueno, Cretin Blaster de Atenas, Grecia y DJ Guacho.
Qué chingón.
Nos cuenta DJ Guacho, dice, bueno, Cretin Blaster estuvo de visita y aunque solo fuimos dos, cuenta como reunión desintegrada.
Sí,
el lugar exótico de la reunión para lo que es el mundo desintegrado.
Ajá.
También hace a eso.
Claro, claro.
Si se hubieran encontrado dos en Ciudad de México, le diríamos... dos en Buenos Aires, dos en La Paz, Bolivia, dos en Puno, Perú, pero en Estocolmo ya lo podemos considerar, digo, porque no es un país de habla hispana, no es un
claro
país
que sí.
Forma parte de la.
Ajá.
Presencia continua en caso de que el mundo se desintegre y demás, y además dos insignias desintegrados, como
sí,
son el DJ Guacho y la querida Cretin Blaster. No podía no ser una reunión desintegrada si hubiera salido todo normal. O sea, si hubiera salido todo normal, no era reunión desintegrada.
Ajá.
Así que hubo buen clima en Suecia. Presencia de violencia en las calles. Alimentamos a los pájaros del parque con el postre nacional, es decir, el rol de canela.
Oh.
Y, ¿qué pasó? ¿Por qué le dan a los pájaros rol de canela?
¿No
¿qué
les
estaba,
gustó?
¿Estaba federal? ¿Estaba
no
feo?
Gustó.
O sea, me parece...
Chale,
no,
claro.
Me parece muy...
No, quizás el pájaro está acostumbrado y viene y le pide. ¿Ya?
Ah, claro, porque es el pájaro
mi rol,
sueco.
Claro, claro.
Mi rol de canela, claro.
Sé que
y avientas
sé.
Unas miguillas de
no,
otras cosas y dicen,
mira, no,
soy un pájaro sueco, güey.
Ah,
soy un pájaro
claro,
vikingo.
Claro.
Dame mi rol de canela.
Es probable.
No sé, a mí me suena que me ofrecí
no
un chingo. Le di rol
sí.
De canela, o sea, pero qué pedo. No, y bueno, y Cretin me metió ilegalmente en la estación del tren. Es lo que suele hacer Cretin Blaster.
Sí,
mete ilegalmente a gente.
Ajá.
En todos los trenes de Europa. Y perdimos un tren.
No
pero
manches.
Bueno, pero no entramos al Museo de ABBA, muy mal ustedes,
mal,
pero bueno,
sí.
Descubrimos que soy el único, dice DJ Guacho, mexicano él originalmente, que no conocía a Pippi Langstrom. Nadie lo conoce en el mundo latinoamericano a Pippi Langstrom, puede que en el mundo europeo lo conozca más,
claro,
y en
claro.
Suecia es todo un símbolo, es como una niña pelirroja.
Ajá.
Con las coletas como en modo horizontal,
sí
no,
sí.
No sé para qué me pelearon describirla, es un personaje infantil.
Claro.
Muy, muy popular en la cultura escandinava,
sí
en Suecia
sí.
Y demás. Y entonces hay como libros de ella.
Ajá.
Y aparece mucho en la presencia de los infantes suecos. Entonces como que, ¡ah, Pippi Langstrom! Que Langstrom quiere decir así como calcetas largas o pantaloncillos largos o algo así.
Sí que
y pipi.
Sí.
Entonces, no podían creer que DJ Guacho decía, no, en mi vida la vi.
Pero nunca la había visto.
Pero no veías el Canal 5 de Estocolmo
claro,
a las 9 de la mañana. Y no, es que soy mexicano.
Ah.
Y bueno, y se sintió un poco discriminado. Bueno, y conocimos el lugar más secular de los suecos al presenciar un concierto de jazz en una iglesia evangélica luterana con un oboe, lo más funky y sensual que el Padre Celestial haya podido escuchar en su vida.
Qué
bonito.
Sí,
bueno,
sí.
Un abrazo grande para el DJ Guacho. Firma como en Gotemburgo, Suecia.
Ajá.
Estas cosas ocurrieron en Suecia.
Claro, claro.
Gotemburgo, Estocolmo,
sí,
aquí,
sí.
Allá.
Póngale.
Está todo tan cerca.
Ajá.
Que imagínese usted la situación. Abrazo grande para el querido DJ Guacho.
Y Cretin.
Sí, y por supuesto para Cretin Blaster, que es la que se movilizó
sí que
ahí.
Sí.
Anda así de como le dicen, de pata de perro, ¿no? Cuando andamos viajando mucho. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí, Mudita.
Muda, saludamos a toda la audiencia de Empedrado, la perla del Paraná, en Corrientes Porá.
Ah, qué chingón.
A toda la provincia de Corrientes, pero sí, puntualmente sí. Empedrado, ahí como se llama, la perla del Paraná. El Paraná es un río muy importante de la Argentina, que baja desde el Brasil. Así que bueno, un abrazo para toda la audiencia de Empedrado, la perla del Paraná. Saludos a Lionel y a toda la radio, sí, la 91.1 FM.
A
las 10:30 de la noche nos encontramos ahí con toda la gente de Corrientes, de Empedrado, de la perla del Paraná. Un abrazo grande y saludos a todos. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje, Nico.
Venga, mi corete.
Bueno, mi corete, no más preguntas. Muchas gracias. Sí, ¿qué quiere decir? No, lo que tenemos que decir nosotros es seguir insistiendo.
Sí.
Queda apenas
nada, güey.
Nada. Así que todo lo que tengan para preguntar sobre aterrizaje México Noroeste 2023 lo encuentran www.aterrizaje2023.com. Así que sí, vayan preguntándolo ya. Ajá. Luego ya no hay margen para las preguntas. En realidad sí hay margen para las preguntas.
Sí, claro.
No hay margen para la respuesta.
Póngale.
Ese es el pedo, sí, pero sí, nada sí, más. Sí. Así que aterrizaje2023@gmail.com. Si quieren comunicarse con alguno de los organizadores de cada una de las sedes y demás, ahí serán derivados a la autoridad pertinente. Aterrizaje2023.com, ya lo dijimos, el sitio que así condensa toda la información del aterrizaje.
Sí, que sí.
Sí, mi corete, todo lo que ha dicho usted es verdad, más alguna otra aclaración. Tengo algo que le preguntó a alguien, pero en otro momento.
Ah, en otro momento.
Sí, sí, tiene razón, porque es que lo veo estresado.
Sí, sí, sí.
Lo veo estresado.
Cálmese, más, algo.
Sí. Igualmente yo.
Sí, pero vuelvo a chambear, ¿eh?
Totalmente. Ajá. Yo lo he visto ahí como inquieto, como diciendo, ¿y cuándo se van? Escúcheme, Mico, un poco de respeto, espere que. No, bueno, está bien, no, bueno, no, sí. Le pido por favor, queda a cargo de la 9 María, sí, Tijuana, sí, ¿eh? Ya lo sabe. Nos jugamos la colección, nos vamos al Japón, amplificamos a la banda, conocemos a los pollos bravos y recordamos a una gallina con personalidad. Jueves, de puro sentimiento apasionado por todos los placeres que nos depara el futuro y que confiamos están allí para nosotros. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no es obligatorio ni forma parte de las políticas educativas de ningún ministerio de ningún país. Nunca ha sido declarado de interés público ni cultural y tampoco conforma el plan de estudios académicos de ninguna universidad. Si bien todo esto nos parece un despropósito y una injusticia, nos quita muchísimas responsabilidades. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Y en este programa totalmente coleccionable, hoy hablaremos de colecciones. Llega Lebrito de Lanús, Argentina, con Ámbul en el corazón.
¿Cómo está, Lebrito?
Bien, muy bien.
¿Qué colecciona? Qué interesante.
Bueno,
me encantaría
en realidad
coleccionar chingo de cosas.
Yo coleccioné muchísimas cosas.
Ah,
a lo largo
chido,
de mi vida
chido.
Soy un coleccionista. Ajá. Frustrado. Y digo frustrado
yo
porque nunca...
Yo coleccioné frustraciones.
Sí, bueno, sí, también ahí sí puede ser que me haya profesionalizado bastante. Pero en cuanto a colecciones...
Sí.
Le he entrado como que a todo, pero a la vez, yo creo que hay niveles.
Ajá, claro,
y
claro.
Hay profesionales de la colección.
Sí.
Digo, está el filatelista, amigos y amigas.
Y está el acumulador.
Que, sí, está el acumulador.
Que quizás se confunde con coleccionista, quizás yo fui acumulador.
Yo también, yo fui acumulador serial en breves lapsos de diferentes cosas.
Sí, a huevo.
El coleccionista cataloga, sabe el valor de las piezas que tiene,
sí.
O sea, ya sea numismática, ajá, ya sea filatelista, ya sea, no sé, coleccionista de huesos,
claro,
lo que sea. pero sí, en determinado momento, sobre todo, creo, no sé. Preadolescencia,
ajá,
uno se pone como medio coleccionista. ¿Coleccionista en qué sentido? Estoy hablando de, no sé, latas de cerveza estrambóticas, marcas de cosas, cajetillas,
ajá,
de cigarros,
sí, claro.
Estampillas, sellos postales,
claro,
monedas.
Sí.
Cuando le digan dos o tres monedas raras, no a la mano,
uno dice, ah,
ya
tengo coleccionar. Sí,
¡Rosa, empezó la colección!
Sí.
Y así, porque tiene esas cosas. Luego no consigue Ajá. más, ¿no? Pero claro, no. Bueno, cosas así. Lebrito, estaba pensando, por ejemplo, sí. ¿vieron esos desfiles militares, por ejemplo, de Corea del Norte, donde aparecen como los generales con un chingo de medallas?
Ah, claro.
Que no les entran en
sí,
el.
Esos
son coleccionistas.
Sí, claro, sí, claro.
Y esas
claro.
cosas. No, porque estaba pensando que hay gente que también coleccionará medallas y esas sí. cosas. O hacen esos automovilcitos, ¿no?
Ah,
de,
qué chingón.
O avioncillos, sí, o sí, cosas sí. así. Bueno, Ajá. fantástica. Los trenes eléctricos no entrarían en mis colecciones.
No.
Porque no tengo 100.000 claro, de trenes claro, eléctricos. Claro. Pero bueno, sí. qué bonito, ¿no?
Ajá.
Es que uno para las colecciones.
Sí.
Lo que tiene que hacer es focalizar.
Claro.
No puede tener, a ver, no puede ser coleccionista de, no sé, de cervezas.
Póngale.
Y irle a la lata, a la botella, esto,
no,
a lo otro,
no,
al,
no,
al six pack.
No,
o sea, tiene Ajá. que focalizar
sí,
en algo.
Claro, claro.
En este sentido.
Y no confundir acumulación, porque.
No, confundan acumulación.
Claro.
¿Usted es acumulador o acumuladora serial o es coleccionista
claro,
o, coleccionista,
sí que sí.
o colecciona algo Ajá. circunstancialmente? A mí, todas mis colecciones en determinado momento. Esto me tomó como un hay que hacer lugar, esto es una mugre,
claro,
lo único que
huevo,
van a venir
sí,
las ratillas,
sí,
los duendes, no sé qué,
sí
y
sí.
he aventado colecciones
sí,
enteras.
Sí, sí.
Inclusive he Ajá. heredado colecciones.
Ah, mire qué bien.
Sí, en realidad
Ajá.
heredó la nave María Tijuana,
Ajá.
una colección importante de máscaras de luchadores
sí
mexicanos.
Sí.
Eso se facilita
qué
mucho
bonito.
Cuando es así como toma,
Todo.
140 máscaras, entonces
Exacto.
ya tienes la colección.
Sí, bien.
Hay una pequeña colección. Yo no sé llamar la colección en realidad, de jerseys de fútbol, de soccer,
de
playeras de fútbol, pero no sé qué número.
Hay una buena cantidad.
Hay una buena cantidad, sí, es diferente a colección.
A coleccionar que estar chambeándole.
Hay que estar, sí, hay que estar compenetrado. Uno tiene que estar compenetrado. Uno es un coleccionista de alguna madre, 24/7.
Sí.
No puedes, ay, recordé que tenía un chingo de esto. Eso no puede ser. Tiene que estar comprometido.
La última colección no es colección, ¿ve? Es acumulación y son como las corcholatas del jean.
Sí, sí. Eso es acumulación. O sea,
eso es acumulación.
Claramente no es una colección.
Claro. De hecho, no sé para qué están ahí.
Todo lo que tiene que ver con el alcohol en la nave María Tijuana, digámoslo,
claro.
tiene unos niveles coleccionables porque cosas maravillosas, pero en realidad es acumulación.
Claro.
Por otra parte.
Creo que no coleccioné nunca nada.
A mí me gustaría coleccionar autos.
Sí, claro,
¿no?
Que sí.
Tener así como un almacén donde abres así y dices, que no te da la vida para usarlo,
no
importa. Ahí tienes, ven que te muestro.
Eso sí, eso estaría
muy bien. Coleccionar vinos.
Sí.
Vinos que
también,
me chutaría,
cava,
claro.
En un
bajemos,
sí.
¿no? El clo, uno va bajando una escalera.
Mi colección perfecta, sí.
qué cosa maravillosa.
Totalmente.
Y bueno,
Ajá.
lo demás que quede en el corazón, ¿no?
Sí.
La colección de vivencias, experiencias, amores, paisajes y cosas maravillosas. Que no ocupan tanto lugar.
Claro.
Porque es el problema del acumulador.
Sí,
o sea, el acumulador.
Ajá.
Es el coleccionista
sí.
es alguien con espacio.
Ajá.
Si no, se muda a un depa de un ambiente y es acumulador.
Claro,
no hay
claro.
chance.
Ajá.
Bueno, señoras y señores.
Los episodios de En Caso, ¿tenerlos todos no es una colección?
No, para mí es acumulación. O sea, como que
Puta
vale
madre.
Mucha verga. Y porque no tiene ningún valor, porque no es que, no está en ningún
no?
lado. Bueno, si son muy antiguos.
Claro.
No sé, J. Paulo se ha hecho millonario
sí.
gracias a tener piezas
incalculables.
Arafli está a punto de comprar todo Ferrara gracias a tener algún incunable, ¿no? De, en caso de que el mundo se siente, pero más allá de todo eso, digo, no somos la palafoxiana, está al alcance de casi todos y está todo chido. Así que esa acumulación, raza, si ustedes tienen el celular atascado de programas de En Caso, empiecen a liberar porque no es colección, es acumulación.
Sí que sí.
Pero bueno, más allá de todo eso, no hemos leído a Lebrito, que reside en Lanús,
perdón.
Buenos Aires, Argentina, pero tienen el corazón a su querido Ambul. Dice, bueno, jugamos a coleccionar las etiquetas o envoltorios de los paquetes de cigarrillos. Sí, como Marlboro, Alemán, esto, bueno, nombra un chingo de.
Y en una época los pegaba en el techo.
Sí, en el techo.
De la habitación, colgando.
Claro.
Como si estuvieran flotando.
Mire usted.
Hasta que quedó totalmente el techo atascado.
Pero eso es el tabaquismo absoluto a niveles así. Como que la publicidad, usted mismo se la hacía, ¿no?
Pero eso sí, eran todos de distintas marcas.
Claro. Bueno, y ahí estaba estaban ellos con los amigos, porque generalmente las colecciones solo es medio triste. Uno tiene que relacionarse con gente que también colecciona la misma madre, porque es para presumir.
Pues
conseguí esta, son importados de cepa de la madre. Y entonces ahí la presume. Si no, como si fueran figuritas del mundial, cromos, así, Panini. Y bueno, y esto recién empieza, porque además apostábamos esas mismas etiquetas de cigarros con dos juegos diferentes. Uno de solo dos jugadores, donde cada uno tenía una piedra mediana que cupiera en la mano y consistía en tirar en el turno tu piedra y tratar de pegarle a la piedra del contrincante. En el caso de pegarle, se ganaba la etiqueta del jugador contrario y por lo general el vencedor podía elegir la etiqueta y así sucesivamente hasta finalizar el juego por común acuerdo o porque a alguno de los jugadores se le acababan los envoltorios y había perdido todo.
Claro,
y regresaba a la casa y le decía a la madre:
he perdido todo.
¿Cómo te fue? Perdí todo, lo perdí todo. Sí. Decía: ay, hijo, qué desastre. Bueno, voy a estar en mi cuarto, decía. Bueno, el otro juego podía ser de dos o más. Ya cuando nos reuníamos ahí en la Plaza del Pueblo, y consistía en poner debajo de un ladrillo común la cantidad de etiquetas que se apostarían. Y a una distancia de 6 o 7 metros se hacía una línea de referencia para lanzar una piedra y tratar de derribar el ladrillo. Y esto se hacía por turnos. Es más complicado, pero viene a ser como, como bolos.
Claro,
Entonces, estaba el ladrillo ahí, 7 metros es bastante, y había que aventar la otra piedra porque no teníamos una esfera como para hacer bolos, y entonces si volteabas el ladrillo sobre el que estaban, el que estaba sobre todas las etiquetas de los cigarros, las cajetillas, volteabas el ladrillo y te llevabas las etiquetas.
Perfecto,
o sea, es muy simple, pero bueno, ahí uno ganaba todo y los otros no ganaban nada. La casa gana, decían. Bueno, y apostaría y así. Así que bueno, y hacían una ronda en el caso de que alguno no la derribara, era eliminado para la próxima ronda y así quedaba siempre un ganador y se llevaba todas las etiquetas. Y si uno perdía en una mala tarde, había que empezar nuevamente la colección o empezar a coleccionar otras cosas y juntarse con otra gente. Bueno, perdón por lo extenso, pero quiero hacer otra aclaración además.
¿Qué pasó con su colección?
No, mi colección la perdí en alguna tarde.
Claro.
En Ámbul, algún viento fuerte, volteó el ladrillo, alguien dijo, fui yo que lo volteé, se llevó todo. Pero quería hacer una aclaración respecto a mi anterior mensaje, el mensaje que cual pelota de playa, evidentemente, no sé, era este y era otro, pero les quiero es una cosa, ¿se está comprendiendo? Ya sé de qué habla. De cuando fue a buscar el ofertón y que yo dije, circulando por la ruta 14, ruta peligrosa, una carretera peligrosa, hice una pequeña aclaración, pirata. Fuimos a Paraná por autopista Buenos Aires-Rosario, luego Rosario-Santa Fe y desde ahí a la hermosa Paraná. Igualmente es una ruta muy transitada por muchos camiones. Sin embargo, lo que dijiste de la ruta 14 es totalmente cierto. Y por otro lado, le dijiste pelotudos a mis amigos. Mal ahí, pirata.
Eso sin feo,
¿no? Dije, ¿por qué le dije pelotudos?
Y porque serían.
Y deben haber hecho alguna pelotudez, escúcheme, yo no ando liberando pelotudos así a diestra y siniestra. Tengo mis días,
algo
es verdad.
Haber hecho.
Pero claro, pero qué, ¿por qué?
Alguna pelotudez.
Alguna pelotudez hicieron el mensaje como para que yo le diga pelotudo.
Póngale.
Bueno,
ahora
escúcheme.
No recordamos.
Ahora sí, olvidamos. Sí. Olvidamos los malos tragos. Bueno, un saludo desde Lanús con Ámbul en el alma. Y postdata, el gatito que mencioné en el mensaje de las mascotas.
Qué de cosas.
Sí, qué de cosas, qué acumulación. claro, es coleccionista. Sí, en el mensaje de las mascotas. Que no lo decidí traer, iba con nosotros en la camioneta porque era bebecito.
Era bebecito.
Entonces por eso fuimos con el gato, con los parientes, con los amigos, con los pelotudos, con todos fuimos. Bueno, y nos trajimos el gatito. Ahora está grande el gato y no sé aún si aguanta un viaje largo. Lo más seguro es que se baje y se vaya a la verga porque dice, no mames. Chau, dice, ¿cuánto más? Un abrazo para Lebrito de Lanús, Argentina, con Ámbul en el corazón.
¿Creías que podías elegir tu destino? ¿Creías que podías elegir lo que consumías? ¿Creías que podías elegir tu forma de gobierno? ¿Creías que podías elegir cómo pagar tus errores? Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Camilo Carlos Carrizo Carranza pasaba sus noches en YouTube viendo cómo otros jugaban los juegos de moda. Hasta que un día escuchó En caso de que el mundo se desintegre y encontró comunicación, diversión y personas jugando su propio juego. Ahora Carrizo Carranza se viste elegante, hace pompas de jabón con una pipa y se dejó crecer un bigote chistoso.
¡Miren ese sujeto!
Haz como Camilo Carlos. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde Barracas, Argentina, de paseo por Japón, llega el mítico.
¿Cómo estás, mítico?
Konnichiwa.
¿Qué colecciona?
Konnichiwa, tomodachis. No es tema. No es tema. No, nos dice el mítico a nosotros.
No es tema.
No es tema porque yo voy a hablar de Japón, no voy a hablar de colecciones.
No, perdón.
Ya pasó lo de las colecciones.
Sí.
Bueno, hay que superarlo.
Sí.
Le gustó lo de las colecciones.
Sí.
Bueno, nosotros tenemos en la nave María Tijuana, hay acumulación, por ejemplo, de caballitos.
Ajá.
Digo, son esos pequeños vasitos donde se toma tequila,
sí,
mezcal, etcétera, etcétera, etcétera.
Parecido a una colección.
Lo más parecido a una colección.
Sí, porque son todos distintos.
Claro, efectivamente.
De distintos lugares.
No estoy imaginando cosas.
Ajá.
Yo tenía una colección de datas, de latas, no de datas, un data center.
Ajá.
De
sí.
latas, pero luego descubrí algo que no sabía, que se oxidan un chingo.
Claro.
Entonces yo no sé, que tiene colección de esa madre.
Ajá, sí.
Son.
Y tiene que estar en un lugar preparado.
Pan para hoy, hambre para mañana. Sí, claro, todo el pedo. Entonces por eso desistí. Dije, no, bueno, si va a ser una colección tóxica, que va a requerir de mí. Una presión social de tal tamaño.
Ajá.
Yo la libero aquí mismo.
Que
así que bueno, y luego por cuestiones de espacio, obviamente, porque en determinado momento, por cuestiones profesionales, pues coleccionaba periódicos, o sea, notas, entrevistas, revistas.
Ajá.
Cosas que decían, no, esto me va a servir cuando haga mi trabajo de estudio sobre el análisis de la no sé qué madre. Y luego internet llegó para quedarse. Pero no está todo en internet.
No,
por lo tanto, si tú tienes una colección amplia, también vale verga porque puedes ir a las colecciones públicas que hay, ¿no? En diferentes lugares del mundo. Pero
mítico.
Bueno, así las cosas. Mítico, ¿cómo está? Mítico.
Bueno, en Japón.
Sí, estoy en Japón. Totalmente
mire.
En Japón.
Ajá.
Lo quería comunicar porque ahora que estuvimos hace poco hablando del Japón, vengo a reportar que hubo mini reunión desintegrada en Japón. Qué bonito, qué bonito poder clavar bandera en algunos lugares como el Monte Fuji y decir aquí hubo reunión desintegrada. Sí, la Loñosa, la Roñosa es una genia absoluta. Qué bien nos hace quedar la Roñosa. Cuando de Hermosillo la enviamos a Japón, nosotros dudábamos, decíamos, la va a cagar, qué va a hacer, cómo nos va a representar, no conoce la cultura, se va a poner el kimono al revés, va a ser un desastre.
Está roñosa,
va a comer sushi y va a decir le falta salsa picante.
Ajá.
Y así las cosas, pero no, una genia absoluta, la Roñosa es una genia y entre muchas cosas nos paseó a mi belga personal y a mí
por
todo. Sí, fui con la belga.
Ajá.
No puede, sin la belga
no,
yo
claro,
valgo poco.
Sí.
Entonces fuimos la belga.
Ajá.
Yo y bueno, y nos paseó por Roppongi. Otro pinche pedo. Roppongi nos llevó a un karaoke con Bar Woman Filipina, a comer yakitori.
Ajá.
Y bueno, y a conocer su oficina en la Universidad de Tokio.
Oh.
Porque al menos que me gusta de la Roñosa es que tiene su oficina, que dice en la puerta, dice
La
Loñosa.
Claro.
Con L, pero es un detalle. Ya mandó a cambiar la cartelería, el letrero. Dice La Loñosa en la Universidad de Tokio.
Oh, no mames,
y ella no lo presume.
Ajá.
O sea, es muy sencilla esa chava, realmente. Otro, ¿sabe qué? Teniendo oficina en la Universidad de Tokio, estaría hablando japonés. Porque la Roño también pertenece al gremio.
Ajá.
Al gremio de los que tienen oficinas en la Universidad de Tokio. Bueno, las cosas que hemos visto, los lugares que hemos visitado. Japón es diferente. Definitivamente es otro pedo. Es difícil de explicar la experiencia en pocas palabras. Es todo muy ordenado, muy organizado. Tienen inodoros que se abren solos cuando te ven llegar y ven tu rostro de necesidad.
Claro.
Y entonces se abren o más lento o más rápido. De pronto dicen, no, este viene a guacarear, o no, este viene urgido. Bueno, en julio julio hace un calor de cagarse. Ajá. Japón con 43, 45 grados de térmica todos los putos días. No está pa' kimono, no está pa' nada. Es una cosa calurosa, realmente Godzilla se abanica. Bueno, y así como por un lado en la calle nadie se da besos ni se toca con nadie, todo roza la pedofilia de una manera que da realmente escalofríos. Totalmente mítico. Y voy a decir algo para cerrar esta situación. Sí. Y nadie dice nada.
Nadie dice nada.
Yo cuando en el año 1983 en este programa dije todo lo relacionado con el anime, el manga, es una puerta de entrada, un caballo de Troya a la pedofilia de una manera exorbitante, todos me miraron y me dijeron, ay, por favor, viejo choto, cállese la boca, no sabe de lo que habla. Y yo entonces, cuando lo dije, no era un viejo choto.
No, claro.
Ahora puede que me lo gane, pero realmente, o sea, es escandaloso.
Sí,
hasta que alguno en algún momento dice, me parece que eso... Konnichiwa, konnichiwa, y a la verga. Pero es tremebundo. Así que y tienen todos locales donde se vende ropa interior femenina usada. Eso existe.
Ajá.
No es fantasía aquí en Occidente decimos, ajá, no, parece que a los japoneses les gusta oler ropa femenina usada y así. No, hay fábrica de ropa femenina usada con féminas usando la ropa. Bueno, hay gente usando la ropa y entonces la usa dos minutos, se la saca, la pone en una bolsa herméticamente cerrada. Y eso se vende y a mí me está revolviendo el estómago ya. Pero bueno, no importa. Más allá de todo eso, con DVD de fotos.
Ajá.
A la que pertenece la ropa.
Claro,
¿entiende?
También,
parece que el japonés se toca, pero profesionalmente, no es así un chaqueters amateur.
No, claro.
Bueno, y videos que atestiguan el uso.
Obvio.
Porque si no, está como dice el pirata, que a lo mejor uno se cree que tiene una factoría en la periferia de Tokio y hay gente.
Igual también puedo avanzar los videos, ¿no?
Hay un japonés gordo transpirado que se calza así las tangas y luego las pone en una bolsa,
porque
¿no?
Lo que usted ve es el modelo.
Ah, claro, sí. No, pero teóricamente, aquí lo que dice. No, pero lo que dice el mítico es atestiguan el uso.
Claro.
Por lo tanto, imagino un video donde está usándola, se la quita, todo el pedo, ¿no?
Sí que sí.
Y el japonés gordo transpirado de 65 años que hace la prueba la prueba térmica, ese no aparece, obviamente, porque desmotiva un chingo. Algunos, si usted quiere japonés gordo transpirado
también
de 65 años, también hay con DVD que lo atestigua.
Sí, claro.
Y bueno, no tiene tanta salida como otras cosas,
pero
siempre hay para todo, ¿eh? Créanme que hay para todo y muestra de esto es OnlyFans. Bueno, luego de Tokio fuimos a una conferencia de rayos cósmicos, porque nosotros pasamos de las bragas usadas a los rayos cósmicos en Nagoya, que fue la excusa para ir en realidad a Japón.
Ajá.
Yo no quiero alertar a la comunidad científica porque no me los quiero ganar de enemigos, pero hay todo un circuito donde miles, millones por no decir, gente que roza la ciencia con la uña encarnada del dedo meñique anda buscando excusas para andar por el mundo.
Bueno, está bien.
No, es que tengo una conferencia a la cual se debe asistir.
Ajá.
Pero sí, se debe asistir.
Sí.
Así que ahí fuimos y porque conferencia de rayos cósmicos. Yo desde hace cuánto que vengo hablando de rayos cósmicos. Tiene razón, mítico.
Sí que sí.
Usted se merece todo porque usted trajo los rayos cósmicos aquí cuando nosotros dijimos, este hippie que fumó, ¿de dónde sacó eso? ¿Cómo va a trabajar investigando los rayos cósmicos? Y era el año 1934.
Exacto.
Éramos tan jóvenes y seguimos investigando los rayos cósmicos.
Claro, claro.
Y esto nos ha llevado a Japón con la belga del brazo.
Sí.
Así que bueno, y ahora estoy de nuevo en Buenos Aires. Ya regresé de Japón. Y bueno, Buenos Aires es otro pedo. Buenos Aires, Argentina es otra cosa. O sea, yo les hablaba de Japón.
Sí.
Todo muy ordenado, muy organizado. Bueno, no, es otra cosa. Bueno, no. Acomodándome a la diferencia horaria.
Sí que sí.
Ay, el señor tiene jet lag. Ay, qué japonés todo. No, esperen, no me juzguen porque ahora les explico. Esperando que me vuelva a crecer la raya del culo, en realidad. Es que aunque les pueda parecer una vida glamorosa, la del astrofísico, usted lo imagina tomando un martini, comiendo así unos pequeños en un cóctel, gente elegante, platicando, totalmente, diciendo, mire, los avances de la astrofísica, diciendo, ay, disculpe, voy a ir por allá, y fumando así con boquilla, y comiendo canapés de caviar, y la vida del astrofísico también tiene sus cosas, uno no deja de ser pobre, nunca, y tiene que comprar comprar el pasaje más barato posible. Ah, bueno. Porque hay muchas cosas que las paga la universidad
y otras que no.
Y hay otras que no. Entonces lo que no paga no cobra. Entonces, bueno, en este caso, Tokio, Buenos Aires, ajá, por Ethiopian Airlines.
Ajá.
Ah, una gran aerolínea,
sí,
¿no?
Sí.
Las aerolíneas etíopes, ¿no?
Sí.
Ethiopian Airlines es un viaje de 38 horas que hizo Tokio-Seúl. Seúl-Addis Abeba, capital de Etiopía, porque tienen que ir porque
claro,
es Ethiopian Airlines.
Sí,
ahí
es
parada obligada decir, estamos bien. Totalmente. De Addis Abeba a Kampala, la capital de Uganda. Ahí subieron un par de personas.
Ajá.
Sí, luego Kampala, Sao Paulo, Brasil. Todo bonito, viaje directo. Bueno, porque no podía hacer escala porque está el océano en medio.
Obvio.
Y luego Sao Paulo, Buenos Aires. 38 horas con aeropuertos, con rayas de culo desdibujadas, con ya la barba me crecía mientras... me fui hecho un verdadero dandy, un verdadero astrofísico elegante. Volví un hippie roñoso,
claro,
todo. Parecía el vato ese que rescataron en medio del Pacífico con la perra.
Sí,
ese, bueno, ese parecía. Y bueno, pero valió la pena. Que si valió la pena, valió la pena. Si tienen posibilidad...
Ajá.
De estudiar astrofísica, encargarse de rayos cósmicos, sacar de alguna manera alguna posibilidad de ir a una conferencia en Nagoya para justificar el viaje y conocer Japón. Háganlo. Sí, es lo más parecido a estar en otro planeta sin salir de la Tierra. Sayonara, dice el mítico. Sí, sí, lo que pasa es que también la roñosa es lo más parecido a una extraterrestre sin salir de la Tierra. Entonces se encargó. Qué genial. Los amamos, chicos. Un beso grande para el mítico.
Sí que sí.
Para, por carácter transitivo a la belga, que
claro,
no tenemos el gusto,
claro.
Pero bueno, bésela a usted, mítico.
Sí.
Y a la roñosa,
claro,
hermosa,
sí
que siempre nos hace quedar tan bien. Esa chava es un portento. Un beso grande para la roñosa y para todo Japón. Señoras y señores, llega con ustedes Dinamita Cabalera de Austin, Texas.
¿Cómo está, Dinamita?
Saludos, nave.
¿Qué dice, güey?
Muy bien, yo tenía una banda.
Ajá.
Sí, les cuento cómo fue esto. Era el año 2002-2003. Un día llega mi hermanita, un lunes, y me dice: hermano Dinamita, van a tocar el viernes en mi preparatoria porque es semana cultural o fin de curso, no recuerdo, pero los integrantes de la banda todos estudiaron en esa preparatoria,
ajá,
el CECITEC de León 1. Y los, bueno, los maestros, al saber que mi hermanita les consiguió un grupo que harán de sus hermanos y ex estudiantes conocidos, se volvieron locos de alegría. Dijeron: el orgullo. Nadie salió de esta puta escuela que nos haga quedar bien, así que bueno, vamos.
Perfecto,
qué alegría. Le dije: viernes no tocamos, hermanita.
Ah, ¿por qué?
Ay, qué religioso, qué pedo. No, porque cada uno tenía su trabajo formal.
Entonces
éramos chavos que teníamos chamba, o sea, eso no pagaba. Entonces, sí, pero me miró con gato de ojo, con los ojos del gato de Shrek, así. El gato con botas, ¿no? Y sin decir una palabra dije: bueno, bueno, Simón, a huevo, tocamos el viernes. Bueno, fantástico, llegó el día, tocaríamos 3 de la tarde, llegamos 12 del mediodía para, bueno, empezar a instalar todo. Y como tú dijiste, pirata, fuiste batería, bueno, pues yo era eso, baterista, y bueno, el chofer al final de las tocadas, yo recogía mi batería y repartía a todos los demás a su casa, tiempo de tomar una cheve, bueno, comenzamos siempre como comenzábamos con Come As You Are de Nirvana. Bueno, y entonces, y punto. Siempre toqué la batería sin micrófono.
Ajá.
Nunca había sido amplificada. No mames, me está recordando la primera vez que a mí también me amplificaron la batería, güey. Y uno, no, es como,
no mames,
es como que se te salga un pedo gigantesco,
sí,
cuando no te lo imaginabas. Y dices: ¡ah, la verga! ¿Eso de dónde salió mi culo? ¡No puede ser, güey! Porque tocas así el tambor y se escucha un ¡pa!
¡Wow!
Tú dices: güey, nunca sonó así en mi vida esto. Y le das al bombo y dice una
¡boom! No,
y dices: no,
mames,
de aquí soy. Si tenías dudas hasta el momento de ser baterista, si tenías dudas, se te van todas el día que te la amplificaron. Entonces, bueno, como que estaba impresionado. Yo, así, que tocaba yo mismo, decía: ¡ay, verga! Pero bueno, la cuestión es que fue, sí, bien emocionante. Así que yo dije: ¡ah, bueno, qué chingados! Ese día en la prepa se instalaron micrófonos y entonces ahí estaba. Empezamos música y así. Miraba a mi hermanita, todo se... le acercaran preguntando, ¿qué son tus hermanos? Ella con orgullo decía, sí, son mis hermanos, mis brothers, mis carnales. De repente no la veo y dije yo, bueno, no, es chingados está. Pues yo estaba tocando y vigilando, ahí sin perder el ritmo y, sí, y viendo. Sí. Y de pronto aparece con un cartel en blanco, lo sujetan ella y dos amigas, la gente preguntando cómo se llamaba la banda. Y entonces mi hermanita y sus amigas abren la manta y decía, ¿qué le dijo el toro al torero? Pozole. Y sí, pirata, señora Artija, nos llamamos Los Pozoles.
Ajá.
Buen nombre, nunca tocamos profesional, pero hay un bar en León que se llama Red Mosquito, la banda se llama Bullbox. Ellos me enseñaron un chingo de cosas, desde el bataco Alex, el DJ, por mencionar algunos, así fue mi historia de baterista. Señora Artija Pirata, gracias por hacerme recordar aquellos bellos momentos, los amo, la resistencia existe, larga vida la nave María Tijuana, y no estaré en el aterrizaje, pero tengo mi camiseta. No estamos armados, sí, somos del arma. Abrazo grande, pero claro que vas a estar en el aterrizaje, Dinamita Cabalera, por supuesto, en forma de fichas o como sea, estás donde esté en caso de que el mundo se desintegre. Abrazo grande para el Dinamita Cabalera, que sí, le está chambeando rudísimo ahí en Austin, Texas, con recuerdos de aquel momento de, a ver, lo que pasó un tanto desapercibido en el mensaje, que no iba a eso el mensaje, iba a recuperar aquellos tiempos de él adolescente allá en León, es la primera amplificación de un instrumento. Sí, bueno, eso es otro pedo. Imagino que para vocalista lo mismo. Increíble. Lo que pasa es que el cantante ya de más pronto se encuentra con la amplificación vocal, porque hasta en los ensayos prácticamente tiene que estar amplificado.
Sí. Y con las guitarras también.
Con las guitarras también, las conectas equipos y demás.
Y,
pero la batería generalmente, inclusive en conciertos de reducido ambiente, tampoco. Pops, o bar, eso así, no se amplifica la batería porque es un desmadre. Y tiene que estar en consonancia con el resto del volumen de los demás instrumentos. Además que amplificar una batería es un pedo, porque hay que amplificar sectores y demás para pasarlo bien, ¿no? Pero la primera vez que tocas y hace ¡pah! Y sale el sonido por otro lado del que no estás acostumbrado a que salga, dices, ah, me mamé un chingo, la emoción es absoluta. Gracias por traer ese recuerdo, querido Dinamita Cabalera, porque eso debe haber ocurrido a nosotros a los 12, 13 años.
Así
que es una cosa así muy lejana en el tiempo que vino así como un recuerdo muy patente. Abrazo grande para Dinamita Cabalera de Austin, Texas.
Abrazo, güey.
Señoras, señores, con usted y a Kim Búho de Tuzla, ustedes Chiapas, México.
¿Cómo está, hermosa Kim?
Querida nave. Claro que yo no me podía callar los dedos si había una gallina en la portada del programa. De cuando estuvo la gallina, justamente,
claro,
la gallina salvaje, ¿cómo era? Así, entonces, si hay una gallina en el programa, yo tengo que aparecer, lógicamente. Kim Búho fue educada toda su infancia, las gallinas fueron sus muñecas. Y bueno, claro que no, nunca mente, así que tengo que hablar. Les vengo a hablar de Gurrumina, la Gurri. Fue la última gallina que tuve en mi casa y era cabrona, cabrona como ella sola. Así como se comía sus verduritas, si osaban entrar los ratones a mi hogar, ella decía, ¡matanga culeros! Y los cazaba. Bueno, y efectivamente es un joke ver que tan dulce y maternal animalito podía engullirse una rata a la verga sin ningún prurito. Yo jugaba con ellas, recuerdan, por supuesto, las peinaba, eran mis amigas, las venía ahí para tomar el té, y ellas así, pero de pronto una las veía en el ambiente así salvaje y un ratón, y se lo chingaban y
dije,
pero Gurrumina, decía yo, no mames. Bueno, era excelente ponedora realmente, pero siempre le frustramos su sueño de ser madre, hasta que una vez dijimos, bueno, hay que darle una alegría a Gurrumina y la dejamos anidar. El resultado fueron dos pollitos, el triple de cabrones que ellas. Sí, y bueno, la neta, eran malos, pero malos culeros, con ganas, cabrones. Le pegaban a su sacrosanta madre.
No.
La correteaban y la picoteaban. Oh, no. Sí, y la dejaron pelona del lomito de tanto que se le subían a picotearla, aún siendo gallitos muy pequeños.
Sí.
Bueno, pero para que la dejaran en paz.
Sí.
porque una debe tomar cartas en el asunto. Tampoco puede ser esto la vida silvestre, no, qué pedo. Entonces, para que la dejaran en paz, los mandamos al rancho de unos tíos y, bueno, ella quedó jubilada con su gallote. Vivimos viviendo sus últimos años en la casa hasta que un día, bueno, se fue al cielo de las gallinas volando. Ajá. Porque así, y a determinada altura uno no sabe si es un ángel o una gallina. Ajá. Y así se fue, bueno, no sé exactamente qué edad tendría, yo calculo que unos 6 o 7 años, no sé cuánto le vive una gallina, pero la imaginamos ya. Sí. Bueno, un saludo por la Gurru, dice, por favor, un beso grande, dice Kimbú de Tula, Utierra, Chiapa. Brindamos por la Gurrumina, desde luego, qué historia fabulosa, y tiene muchas más porque una historia por gallina, imagínese usted la situación. Un beso enorme para la querida Kimbú ahí en Tuzla, Gutiérrez, Chiapas, México. Damas, caballeros, con ustedes llega Martíncho de Bellunión, República Oriental de Uruguay.
¿Cómo está, Martíncho?
Hola, querida nave, ¿cómo están? Paso para contarles una de las mil y una utilidades de en caso de que el mundo se desintegre.
Está con campanita.
Y con campanita. Es una utilidad también.
Sí, claro.
Va a conocer, bueno, no va a conocer, ya estuvo por Bellunión, campanita. A ella le gusta mucho la época de carnaval, claro, no estamos en época de carnaval, pero bueno, otra visión de la ciudad.
Ensayos, quizás.
Totalmente. De la mano, algunas poesías escritas.
Póngale,
bueno, muchas cosas. Siempre hay actividad en el entorno de Martíncho de Bellunión y ahora además está con campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana, listos para brindar. Nosotros estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por este bandido de Tarija de cumpleaños. Un abrazo grande para este bandido. Brindamos por el Firulais, por el Disiniestro, por Cara con Velocidad, por la Rebelde Sin Causa, por el Caballo Fantasma, por el Homero Río Cuarto, por Ali Jean, por el Ryu Jin, por Andy Miel, por el Teco de Guadalajara, por Colibrí, por el Fletes, por Chris Dalí, por David Udiel Bermel. Y así nos despedimos porque por la derecha, perdón, en sus monitores, por la EFO, pero nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí,
pues. Pero antes, señor, la artija, dígame cómo es la tierra.
La veo deliciosa.
Deliciosa.
Sí, fabulosa, apetitosa, con extras. Ah, como emparedado italiano.
El emparedato italiano. Por favor, un corte al medio, el emparedado. Sí, señor, son 2 euros más. Bueno, luego se le suman a la cuenta. A la verga. Bueno, un turista se quejó de que un restaurante de Geralario, a orillas del lago de Como. Sí. O sea, estamos hablando de un lugar paradisíaco. Estamos hablando de un lugar donde... ¿Qué onda con usted, turista? Bueno, ese es el norte de Italia. Sí. Le cobró 2 euros por cortarle por la mitad el sándwich.
Se transformó en 2.
Sí, se transformó en 2 sándwiches. Claro, dijo la propietaria del lugar. Pidió un sándwich. Dice, la historia se hizo viral cuando publicó en una web dedicada al turismo la imagen de la cuenta y otros usuarios empezaron a comentarla, que cómo puede ser, que infame y así. Una tostada se sirve ya cortada en 2 mitades exactas, eran 2 y pedimos una tostada, éramos 2 y pedimos una tostada, es decir, un emparedado tostado, se refiere a eso. Que nos comeríamos juntos en la mesa, pero tenemos que pagar por partir la tostada en 2, increíble, pero cierto, escribió el turista. Escúcheme, usted es una rata, eran 2 personas y pide un tostado. Escúcheme, está en la orilla del lago de Como.
Todo carísimo.
Y usted pide, así como rata que es, un sándwichito para los dos. Escúcheme. Bueno, en la fotografía de la factura se puede ver que el cliente pidió una tostada vegetariana con patata frita. Y encima vegetariana. Wow. Váigase a la verga. Para ahorrarse el jamoncito.
Claro,
el prosciutto di Parma.
Oh.
Sí, mascalzone. Bueno, la cuestión es que pidió que se lo dividan al medio. Dijo, por favor, ¿me lo puede cortar al medio? Bueno, por eso hay que llevar siempre una navaja a mano o algo así. Lo hubiera pedido usted. Usted es un... a ver, y entonces... Sí, y luego cuando me traen la cuenta, dice, el sándwich, tanto, el de derecho a viente, tanto, el esto, el corte, 2 euros. La reseña negativa del usuario provocó una ola de críticas contra el establecimiento. Sin embargo, la propietaria, Cristina Biaki, dijo al periódico La República, mire dónde llegó esto, que el cliente en ningún momento se quejó y pagó su cuenta sin rechistar. No dijo, no levantó el dedo. dedito. Y ahora nos viene aquí a balconear en esta puta web de turista de no sé qué. Maya. Y bueno, la cuestión es que Bianchi dijo, afirmó que cualquier servicio extra debe ser pagado.
Obvio.
Porque detrás de esos dos euros hay un empleado pakistaní que tuvo que cortar el sándwich al medio y yo le tengo que pagar, dice. Así que bueno, tuvimos que utilizar dos platos en lugar de uno, dice Bianchi. O sea, hubo que lavar dos platos. Tienes razón, Bianchi. Y el tiempo para lavarlo se duplicó.
Exacto.
Y si tenemos en cuenta que también se ensució un cuchillo.
Obvio.
¿Qué quieren? ¿No lavemos el cuchillo?
Claro, claro.
No, señora Bianchi, tiene razón.
Ajá.
Entonces,
pártaselo ustedes.
A tomar por culo.
Sí.
Y bueno, y ahí está la defensa de la señora.
Claro.
Sí, totalmente. En el lago de Como.
No manches.
Le salió 7 euros el emparedado y 2 euros por. Redondeamos en 10 euros. Escúcheme.
Le salió 35
euros. 35 euros, más 2 euros. Está, usted es una rata, señor, por favor. Señoras y señores, también en Argentina.
Ajá.
Es el día del libertador Don José de San Martín.
Oh.
Sí, por conmemoración de la muerte del general Don José de San Martín. Día feriado en Argentina que se traspasa a otro día para hacer los fines de semana largo.
Ajá,
y todo ese pedo.
Sí.
Y es el día de la bandera guatemalteca y día de la bandera boliviana. Se ve que es un día que inspiró banderas.
Sí que sí.
Y es el día del veterinario en El Salvador. Así que a todos los veterinarios y veterinarias salvadoreños, un abrazo grande. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso la lluviosa de Tijuana.
Lluviosa.
Un beso enorme para la querida lluviosa de Tijuana. Señoras y señores, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.